Well, the couple in the corner been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be.
Como cada viernes llega el momento de hablar de cine, de ir deteniéndonos en las propuestas que llegan cada semana, bien sea a las salas o ya a las plataformas, en la comodidad de nuestra casa, aunque nunca se puede descartar tampoco la comodidad agradable y normalmente climatizada de las salas de cine. Para hablar de todos estos estrenos está con nosotros Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues muy bien, Beñat. En esta semana, que es un poco semana tonta, semana sangre. ¿Por qué? Porque está entre la Odisea de Nolan de la semana pasada, exitazo mundial por cierto, y la que yo creo que va a ser el auténtico melocotonazo, como diría Alfari, del verano, que es el Spider-Man Brand New Day de la semana que viene. Con lo que esta semana es la semana tímida, la semana en la que las distribuidoras dicen, bueno, vamos a soltar un poquito cosas pequeñas, ¿no? Porque la gente quiere ir al cine a ver mallas y túnicas.
Pues mientras esperamos, hay también alguna que otra cosilla interesante. Sí. Y yo esta primera tengo mucha curiosidad. Luego no sé si esa curiosidad será recompensada o no.
Mira, como decimos, es semana de cosas pequeñas y no lo pequeño tiene que ser malo. Al contrario, en muchas ocasiones. Y en este caso a mí también me apetece especialmente ver esta primera película, Motor City. Es cinta de acción sin diálogos, con ambientación en los 70, un rollito muy pulp, y protagonizada por esa bestia parda que es Alan Ritchson, el de la serie Reacher, que hace poco hizo una película de Netflix, pues muy disfrutable para ver con el cerebro medio apagado, que es War Machine. Y no sé si conoces al actor, es un actor de 2 metros y medio, ¿no? Que pesa 200 kilos y que tiene una mandíbula con la que puedes partir nueces.
Estaba pensando en lo mismo, pero exactamente en lo mismo. Estaba viendo el casting en Film Affinity, y digo, es que ahora que se lleva lo de las mandíbulas, eso que está al inicio se la ha puesto, que tienes a Alan Ritchson, tienes a Pablo Schreiber, que también va bien de mandíbula, y es que estaba viendo, y tienes a Lionel Boyce, que también, o sea, bueno, menuda colección de barbillas.
Es Motor City, pero podría ser Barbella City perfectamente.
Sí, sí. Hombres más hombres,
Y la gracia de esta película es que es todo el rato hombres muy hombres que no hablan, solo reparten galletas y disparan.
Hombres muy hombres.
Y ya está, y está guay. O sea, es una película que está guay. Ambientación setentera, mucha acción, escenas.
Jack White, estoy dentrísimo.
Esta película es que está muy muy bien. ¿Qué pasa? Que véndele a alguien que va a meter a sentarse hora y media larga en el cine sin oír ni una sola palabra y solo viendo cómo se reparten galletas, ¿no? Bueno, pues hay gente que no lo compraría. Yo, vamos, sesión doble.
Qué pena que ya el cine en la tele ha perdido mucho peso.
Totalmente.
Porque esta es una peli de padre, de ver de pie en la cocina apoyado en algo.
Así es.
De engancharse en cualquier momento. Total, no hablan.
Solo podría ser más de padre si en vez de Alan Ritchson fuera Gerard Butler, el prota,
claro.
¿Verdad?
Estamos muy bien, muy a favor como padres y aficionados a la acción.
Así es.
Pues nada, dado que no hay diálogos, no hay mucho más
que decir,
contar,
¿no?
Tampoco. ¿Y cuál es la siguiente propuesta?
Mira, es el crossover que nadie esperaba. Es una película griega dirigida por un madrileño y protagonizada por Willem Dafoe y Emma Suárez. Ahí es nada. Hablamos de El Anfitrión. Película extraña, película que mezcla géneros con una premisa que es interesante y luego se descontrola intencionadamente. El protagonista es Dafoe, que interpreta a un millonario griego que la película se ambienta también en los años 70 y que convoca a todos sus amigos íntimos, amante incluida, que es Emma Suárez, a una fiesta en una villa maravillosa que tiene en una isla griega para celebrar el 25 cumpleaños de su hija. ¿Qué sucede? Bueno, pues que quien dice empresario dice mafioso y quien dice fiesta dice reunión absolutamente enloquecida. Ya te digo, es una película que mezcla géneros, pero en la que sobre todo destaca a Willem Dafoe porque todos conocemos esas facciones irrepetibles, ¿no? Pero es que es un actor al que muy pocas veces le dan protagonistas.
Claro.
Es eterno secundario, maravilloso secundario, y todos le recordamos, pues yo qué sé, de Corazón Salvaje, de Spider-Man, de por ejemplo, Nosferatu recientemente, ¿no? O de Poor Things, pero es que en todas es el secundario de lujo. Y a mí me produce una especial satisfacción cuando le dan trabajos protagonistas que ahora ya ya con una edad un poquito más avanzada, pues se deja caer más por ahí. Y Emma Suárez, claro, está por ahí, excelente como siempre, y con la excusa de que el director es el madrileño Miguel Ángel Jiménez, que ya la dirigió Emma Suárez en una película que a mí me gusta mucho, que también tiene parte de ambientada en Grecia, que es Una ventana al mar, que recomiendo ver encarecidamente, aunque he revisado antes de hacer la sección y no está en ninguna plataforma de streaming de nuestro país. Pero vamos, curiosidad para ir al cine también un poco, a dejarse sorprender.
Y nosotros siempre animamos a ver las cosas por los cauces legales, claro. Pero luego hay gente que deja cosas en sitios.
Eso es así. Y
que a veces no queda otra, pues porque realmente te encuentras incluso con películas que no han tenido apenas distribución en formato físico y que no están en un momento en una plataforma, y oye, pues a partir de ahí sí que no hay.
O que están en una plataforma y de repente se pierde la licencia. Mira, a mí, por ejemplo, me da mucha rabia el caso de Westworld. Hicieron una serie ambientada basada en la novela de Michael Crichton y en la película que dirigió Michael Crichton en los años 70, que a mí me encanta, una serie en HBO, Westworld, que duró, creo que eran 4 temporadas, y ahora ya no se puede ver en ningún lado por un rollo de licencias. ¿Qué pasa? Que yo me la compré en Blu-ray. Es decir, también tenemos que aquí reivindicar el formato físico. Yo, cada vez que quiero ver una película y veo que no está en una plataforma, miro en mi estantería. Es así.
A mí me ha pasado con una peli que, ojo, me gusta recomendar muchísimo y que a la que he vuelto pues casi una década después, porque me siento interpelado de una manera muy diferente, que es Amor y Letras, de Dios de Honor, película que me encanta y que he recomendado mucho últimamente, y he conseguido incluso que haya gente que la vea, y yo sí que la tengo en DVD, pero ya viste, te dejo el DVD, dices... No, te dicen, no tengo dónde meterlo, ¿no?
Yo no la he visto, así que igual me lo tienes que dejar.
Vale, porque está además en... Y lo que... Pues luego busqué y dije, anda, pero si alguien la deja en un sitio. Además, en un sitio muy a la vista, ¿no? En una plataforma de ver cosas que todo mundo usa, todo el mundo. Y lo he podido pasar y digo, pues mira, no está en ningún lado tal, no me siento...
Y veo que la dirigió el propio Radnor, ¿no?
Es que es una peli... Bueno, tengo devoción.
Mira, con Richard Jenkins, me gusta mucho. Esa de Zac Efron también.
Devoción absoluta. Sí, es verdad que al volver a verla yo pensaba, digo, Zac Efron, pues yo saldría más. No sale mucho, pero... peliculón.
Oye, anotadísima.
Me encanta. Igual luego te decepciona, pero a mí igual está en el momento vital para ver esa película. Vamos con más cosas. Por ejemplo, 3 de más.
El estreno español, veraniego clásico de esta temporada, claro. ¿No? Hay que estrenar una película sobre la que sobrevuele el fantasma de Santiago Segura y sus películas familiares y demás, ¿no? Para entretener a la chavalería. En este caso no es Santiago Segura, sino que son Kira Miró y Salva Reina, pareja en la vida real, gente majísima, gente súper talentosa, que en este caso pues parece que se lo están pasando pipa, porque encarnan a una pareja pues muy exitosa, cada uno en su campo, sin hijos, que presumen, ¿no?, de tener una vida precisamente absolutamente enfocada en su propio desarrollo personal sin tener que preocuparse de personitas pequeñas. Y de repente, un poco a lo Family Man, aquella película de Nicolas Cage del año 2000, se despiertan una mañana y su vida es otra. De repente tienen 3 enanos en casa que les llaman mamá y papá, tienen unos trabajos absolutamente diferentes a los que habían conseguido enfocándose solo en su carrera, y bueno, pues da pie a la típica fábula de aprendizaje sobre qué es lo verdaderamente importante en la vida, ¿no? Y digo que me recuerda mucho a esa película de Nicolas Cage, Family Man, porque la premisa es literalmente la misma, un poco en el subgénero de qué pasaría así, ¿no? Y luego también decía que me recuerda un poco a la fórmula de Santiago Segura, porque al igual que sucede con las películas de Padre No Hay Más Que Uno, esta 3 de más es un remake de una película europea, en este caso una película italiana, ¿no? Con lo que tampoco se han comido mucho la cabeza.
Claro.
Pero bueno, yo qué sé, yo creo que para llevar a las criaturas al cine y teniendo delante a gente tan simpática y graciosa como Reina y Miró, pues yo qué sé, ¿por qué no, no?
Y vamos con una peli también amable, ¿no? Por su tema y porque tiene ese trasfondo deportivo que lo hace a veces asequible, ¿no? Que hace que se acerque más gente a este tipo de películas feel good, vamos a decir.
Eso es.
Que nos lleva a un sueño que tiene tanta gente, que es debutar en el deporte profesional.
Así es, hablamos de El sueño americano, película francesa. Y si decíamos que ya es un tópico que se estrene una película española de comedia familiar todos los veranos, pues yo creo que también ya es un tópico marcó una tradición, sí, más bien, ¿no? El estreno de una comedia buen rollista de los productores de Intocable, ¿no?
Efectivamente, que eso no puede faltar, ¿eh?
Eso es, y es este el caso. Hablamos del Sueño Americano, película sobre la historia real de un limpiador y un dependiente de videoclub, ¿no? Ya me ha ganado, que acabaron como agentes reales de jugadores de la NBA sin tener contactos, sin tener dinero y simplemente con una ilusión y un sueño, ¿no? Pues ya está, todo es posible, todo es maravilloso y vamos al cine a que otros nos enseñen, ¿no?, los éxitos y los logros que nosotros solo anhelamos. Pues esta película es eso.
Vamos ya a saltar a las plataformas, saltamos cual jugadores de la NBA y nos vamos directamente a Netflix.
Eso es, porque hoy mismo llega a Netflix Los Creyentes, ¿no? Enésima película formulaica de thriller, sí, psicológico made in Netflix, en este caso con el asesinato, supuesto asesinato de una señora que es investigado por su marido y su hija. Aparentemente se cae ella en la ducha y la policía dice que es un accidente, pero tanto el marido, encarnado por José Coronado, como la hija no están de acuerdo, con lo que empieza ahí una especie de juego del gato y el ratón en el que el propio padre parece el principal responsable, pero veremos cómo acaba la película. Yo creo que para fans de Coronado, para fans de los thrillers psicológicos, y una película que yo creo que no veré hoy, sino que ya veré pues bastante más adelante, si eso.
Eso es una tarde así, que esté, pues que no haya más ideas. Nos vamos a una propuesta en HBO, pues las propuestas de HBO que vienen marcadas por licencias, digamos, que conocemos muy bien.
Así es. ¿Quién había pedido un spin-off de Big Bang Theory después del joven Sheldon? Yo creo que nadie, ¿no? Pues da igual, porque nos lo han dado, nos lo traen y llega hoy mismo también a HBO. Se llama Stuart no consigue salvar el universo. ¿Te acuerdas de Stuart, el dependiente de la tienda de cómics de Big Bang?
Sí, uno de los personajes más curiosos.
Uno de los personajes más curiosos, más extraños, más maltratados en la serie, ¿no? Pues aquí es el absoluto protagonista de esta serie, que no solo es una comedia, sino que es directamente ya ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en este caso Stuart es el encargado de salvar no el universo, sino el multiverso, cuando una versión de sí mismo procedente de otra realidad le dice que es el elegido, le da una máquina del tiempo y le da dos palmaditas en la espalda para evitar un apocalipsis. Es decir, cambio absoluto y total de género, que yo creo que por la radicalidad de la propuesta, yo qué sé, igual funciona.
Por lo menos justifica, ¿no?, el estirar estos personajes. Es decir, no han ido por lo fácil, no han ido por lo obvio. Sino que proponen algo, pues...
No han hecho un Joey, ¿no?, como hicieron después de Friends, eso es.
Ahí tengo yo un trauma con esto, porque tuve el pack de DVDs en un sex en la mano.
¿De Joey?
Y no me lo compré.
¿De las dos temporadas de Joey?
Sí. Y no lo... Tengo, o sea, sudores cuando me acuerdo de esto.
Yo me las vi.
Claro,
me disgustó.
No,
o sea, me siento un poco sucio diciéndolo, pero no me disgustó. Además salía, creo que se llama Adriana de Matteo, que interpretaba uno de los personajes principales de Los Soprano, hasta que por motivos argumentales dejó de salir, y yo, como muy, muy, muy fan de Los Soprano, Drea de Matteo, creo que era, que hacía de la hermana de Joey. Yo era muy fan de esa señora.
Pues fantástico. Y luego decíamos, ¿no?, pues Big Bang Theory, muy conocida, ¿qué decir de Mortal Kombat?
Pues Mortal Kombat 2 también hoy estreno en HBO. A mí, yo con la 1 me lo pasé a teta. Hablamos de estas películas, no las de los 90, sino estas que hicieron justo después del COVID, la 1, que fue un éxito inesperado, y ahora esta segunda parte que nos llegó el año pasado a los cines. Pues son películas muy entretenidas, son películas muy bien hechas, y oye, si te vas a sentar delante de una película que se llama Mortal Kombat 2, pues no sé qué esperas, ¿no? Yo creo que te van a dar lo que esperas, y si esperas un peliculón merecedor de premios, pues igual no te sientes a ver Mortal Kombat 2.
No es cine de estatuilla.
Eso es.
En Movistar nos fijamos en lo nuevo de Jodie Foster.
Así es, mañana mismo llega la película francesa de Jodie Foster, en la que interpreta a una psicóloga que empieza a investigar el fallecimiento de una de sus pacientes, pues con la hija, el marido, la familia, el entorno y demás. A ver, peliculita pequeña, peliculita sin demasiadas pretensiones, pero en la que sale Jodie Foster y ya está. Y como Jodie Foster pues no sabe sino ser excelente, y la película se centra en torno a su personaje, pues ya solo con eso tenemos justificación para verla y pasar esa hora y media junto con esta psicóloga detective.
Y luego material para mis amigos, que el otro día estuve en una barbacoa y se habló mucho de Star Wars, de Stargate incluso,
hombre,
y de Star Trek, que es lo que nos ocupa.
Pues mira, yo, de las,
con pareja, ¿eh?,
yo de las tres me quedo con Stargate sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de la cuarta temporada de Star Trek Strange New Worlds, que es, yo no la he visto, no he visto ni la primera temporada, aunque tengo ganas, porque me llama mucho el look de esta serie, ¿no? La imagen de esta serie parece como recuperar, ¿no?, esa ese espíritu aventurero de capítulos autoconclusivos, muy coloridos, tipo space opera, ¿no? De la Star Trek original. Ya te digo, Beñat, yo todavía no la he visto, tendré que preguntar a tus amigos qué tal, pero hoy se estrena la cuarta temporada en Sky Showtime y yo creo que, por lo que me han dicho, está muy bien y merece mucho la pena.
Pues nos despedimos haciendo el saludito de separar los dedos. Volveremos ya la próxima semana para repasar más estrenos con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.